Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra. Gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es ¿cuál es la relación entre Jesucristo y la Pascua judía? Parte 2. Vimos que las 10 plagas de Egipto culminaron con la liberación del pueblo de Israel y la celebración de la primer Pascua judía. Ahora veremos cómo Dios utiliza a los israelitas, su nación elegida, para llevar a cabo su plan de redención de toda la humanidad. Una forma de mantener viva la fe de su pueblo es a través de festivales anuales que han sido diseñados para revelarnos verdades espirituales, además de tener un significado profético y nos muestran cómo se va a llevar a cabo el plan de redención de Dios. El plan de salvación de Dios es mostrado en sus festivales. Levítico 23. El Eterno, Yahweh en hebreo, revela su plan por etapas a través de sus 7 festivales. Es como cuando usted va a un teatro y recibe un programa que le dice de qué se trata la obra y lo que va a ocurrir en cada acto de la misma. Así los festivales nos dicen qué es lo que Jesús va a hacer en el mundo. Como ya hemos visto en nuestro artículo, las festividades del Señor. Los festivales o festividades están divididos en 2 grupos, los festivales de primavera y los festivales de otoño. Los 4 festivales de primavera están relacionados a la primera venida de Jesús y ya fueron cumplidos, cuando Él vino como el Cordero de Dios. Y los 3 festivales de otoño muestran los eventos que se llevarán a cabo cuando Jesús regrese en su segunda venida como el león de la tribu de Judá y el rey de reyes para reinar durante el milenio. Hoy en día, en el programa profético de los festivales del Señor, podríamos decir que estamos en el intermedio que ha durado casi 2000 años. Sin embargo, podemos ver cómo el mundo está preparando el escenario para el desenlace del segundo acto, la segunda venida de Jesús. La primera Pascua. La Pascua recibe su nombre por la celebración de la noche en que el ángel destructor de Dios pasó de largo a los primogénitos varones de todas las familias que sacrificaron un cordero en su lugar y pusieron su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. Su fe en Dios es lo que lo salvó esa noche.
Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hebreos 11:28.
El Señor enfatizó la importancia de que los israelitas debían celebrar la Pascua y el festival de los panes sin levadura cada año.
Dice el Señor, habrán de conmemorar este día, lo habrán de celebrar como fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo celebrarán como estatuto perpetuo. Éxodo 12:14.
El Señor inauguró su plan para librar a su pueblo del juicio a través de la sangre derramada de un sacrificio. Pero imagine lo desagradable que son nuestros pecados para Dios, tanto que la sangre de probablemente millones de animales inocentes que murieron en los sacrificios diarios entre 1400 a.C. y 70 d.C. solo cubrieron los pecados temporalmente, no los eliminaron por completo, ya que eso es imposible.
Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Hebreos 10:4.
La respuesta a este problema es el Cordero de Dios, que fue la promesa que Dios dio a Abraham y a Isaac cuando estaban en el monte Moriá.
Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el Cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8a. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Gálatas 3:16.
Abraham no tuvo que sacrificar a su hijo, pero Dios sí lo hizo, cuando envió a Jesucristo a este mundo para que quienes creen en él no se pierdan, sino que alcancen vida eterna. Y Dios nos muestra a través de Moisés, en la primera Pascua, cómo sería llevado a cabo el sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y de esto se trata la Pascua.
Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Primera de Pedro 1, 18 al 21.
Cuando las imágenes del Antiguo Testamento del Cordero Pascual se comparan a la del Nuevo Testamento refiriéndose a Cristo, el Cordero de Dios, podemos ver la riqueza del plan eterno de Dios revelado en la Escritura. La preparación para la celebración de la Pascua.
El Cordero será un macho sin defecto, de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras. Éxodo 12:5.
Dios requirió a cada familia israelita que el día 10 de Nisán, Nisán es el primer mes en el calendario judío, eligieran a un cordero masculino que fuera impecable y saludable. Cada familia debía inspeccionarlo por 3 días completos para asegurarse de que no tuviera imperfecciones, antes de sacrificarlo el día 14 de Nisán. Imagínese, después de cuidar al cordero como si fuese la mascota de la familia, esto les hacía más difícil el tenerlo que sacrificar, lo que a su vez les sirvió como enseñanza, para que se dieran cuenta de la gravedad de sus pecados, que tienen que ser cubiertos a costa de la vida de un ser inocente.
A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Éxodo 12, 2 al 3.
La selección del cordero para asegurarse de que estuviera libre de defectos apunta al día en el que el Cordero de Dios, quien vendría aproximadamente 1400 años después, hiciera su entrada triunfal en Jerusalén, montado en el lomo de un burro, en un día 10 de Nisán, como nuestro Cordero Pascual. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén fue profetizada por Zacarías. Este día lo conmemora la comunidad católica como el Domingo de Ramos.
Llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmera y salió a recibirlo, y lo aclamaba a gritos: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Habiendo encontrado Jesús un borriquillo, montó sobre él como está escrito. Juan 12, 12 al 14.
En Jerusalén, nuestro Señor fue capturado, inspeccionado, interrogado, y al tercer día, Pilato, el gobernador y representante del gobierno romano, declaró que no encontró ninguna falla o defecto en él. Jesucristo es el perfecto Cordero Pascual.
Y Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a las gentes: «Ninguna culpa, falla, hallo en este hombre». Lucas 23, 4.
¿Cuál es el significado espiritual de la Pascua? La diferencia entre los egipcios y los israelitas durante la 10ª plaga fue que los israelitas pusieron la sangre del cordero en los marcos de sus puertas. Espiritualmente, esta es la misma diferencia entre los creyentes en Jesús, Yeshua en hebreo, que significa salvación, y los incrédulos. Es la sangre de Jesucristo la que nos lava y salva, con la única condición de poner nuestra fe en Él. es como poner la sangre en los marcos de nuestros corazones para recibir la salvación de la ira de Dios.
Porque el Señor pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará de largo aquella puerta, y no dejará entrar en sus casas al destructor para matar. Éxodo 12, 23.
Por eso la Pascua es el símbolo espiritual de la justificación del creyente, porque somos salvados por fe en el trabajo redentor en la cruz de Jesucristo, Yeshua HaMashiach en hebreo. Es el primer paso como cristiano, y la Pascua es el primer festival del Señor.
Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos 5, 8 al 9.
Cuando los israelitas colocaron la sangre en los postes de la puerta, formaron lo que asemejaba una letra hebrea en particular, la letra Het. Esta letra significa vida, Haim. En hebreo, al brindar, en lugar de decir salud, dicen Lehaim, por la vida, por lo que la sangre en los marcos de las puertas era una señal para el ángel del Señor que le indicaba que en esa casa tenían vida y la muerte pasó de largo. Otro simbolismo es la palabra Pascua, que viene del hebreo Pesaj, que significa pasar sobre, pero otro significado de la palabra es cojear, Piseaj, lo que hace alusión a la profecía de Génesis 3:15, en donde Jesús vence a Satanás en la cruz, pero es herido en el talón.
Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Génesis 3:15.
La cena pascual. Las Escrituras nos indican que la cena de Pascua debe celebrarse el día 14 del mes Abib. Para saber cuándo es esta fecha, necesitamos ver el pronóstico del avistamiento de la luna desde Jerusalén, según los cálculos astronómicos. Por ejemplo, para el año 2024, el día 14 de Nisan corresponde al 23 de abril, y la cena de Pascua se llevará a cabo la noche del 22 de abril, dado que el día 14 de Aviv comienza a la puesta del sol del día previo.
La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes, Aviv. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el festival de los panes sin levadura. Levítico 23, 5 al 6a.
En la emisión anterior vimos la simbología de las cuatro copas que se toman durante la cena pascual, en donde dos copas se toman antes de la cena y dos después de la misma. Ahora veremos la simbología del pan. Durante la cena pascual, conocida como el seder pascual entre la comunidad judía, el padre de familia pone tres piezas de pan sin levadura, llamados matzah, en una bolsa de tela de lino que tiene tres compartimentos, llamada Matzatosh. Para los judíos, los tres panes representan a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, pero para nosotros como cristianos representan a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Lo sorprendente de esta tradición judía es que a las tres piezas de pan matzah las llaman Ejat, que significa uno o unidad, en este caso, una unidad de tres panes que simbolizan la Trinidad como un solo Dios. Es la misma palabra que utiliza Moisés en la oración del Shema para describir uno de los más importantes atributos de Dios. El Señor es uno.
Oye, Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ejad. Deuteronomio 6:4.
Tradicionalmente, el padre de familia toma el matzá que está en el compartimento de en medio, representando a Jesús. A este pan matzá se le llama afikoman, y se parte a la mitad. La primera mitad se divide entre todos al principio del seder pascual, con la primer copa. la copa de santificación. Esto es una imagen de que Dios proveerá la redención para todos. Normalmente el padre de familia se come la primer pieza y la tercer pieza es compartida por todos en la mesa. La segunda mitad de la ficomán es envuelta en una tela de lino y es escondida por el padre de familia e inmediatamente después de la cena, cuando es el momento de beber la tercer copa, la copa de la redención, el padre de familia pide que la ficomán salga y los niños lo buscan, sabiendo que el que lo encuentre recibirá un premio. Entonces se llega al pináculo de la Pascua, cuando el aficomán es dividido entre todos, se bendice y constituye el último alimento de la cena pascual, junto con la tercera copa, la copa de redención, que corresponden a cuando Jesús compartió el pan, aficomán, y el vino, tercer copa, con sus discípulos en la última cena, refiriéndose a su cuerpo y sangre.
Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y dándoselo a los discípulos dijo: «Tomen, coman, esto es mi cuerpo». Mateo 26, 26.
El aficomán es una imagen de Jesús, porque es el matzá, pan de en medio, que corresponde al Hijo, cuyo cuerpo fue roto y su sangre derramada por nosotros, y que al fallecer su cuerpo fue envuelto en telas de lino y permaneció escondido en la tumba para después resucitar al tercer día. Y al que lo encuentre y ponga su fe en él, recibirá el premio de la vida eterna, el perdón de sus pecados, la salvación de la ira de Dios y la relación con Jesús por siempre. Cuando estudié esto, me quedé atónito al ver la imagen de Jesucristo en el aficomán, y me entristeció que los judíos que llevan a cabo esta tradición no reconozcan a Jesús como su Mesías.
Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y decían a gran voz: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza». Apocalipsis 5, 9b y 12.
Jesús murió como el Cordero de Dios, pero Él también es el pan de la vida, que es el motivo del festival de panes sin levadura que estudiaremos en nuestro siguiente artículo.
Jesús dice: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne». Juan 6:51.
Existe otro simbolismo adicional en el mismo significado de la ficomán. En la antigüedad, una tradición griega conocida como epicomion, que significa «eso que viene después», consistía en participar en festividades paganas después de cenar, y normalmente la gente iba de un lugar a otro para continuar la fiesta y el entretenimiento. Por su parte, los judíos, para romper con la inmoralidad y los excesos de las tradiciones paganas, durante el festival de la Pascua del Señor, llamaron a esta pieza de matzá aficomán, que significa «es lo último» o «está terminado», designándolo como el último alimento que se come en la cena. De esta forma mostraban la solemnidad de la Pascua y la reverencia a Dios. Así el aficomán marca el final de la cena de Pascua, y su significado coincide con las últimas palabras que Jesucristo dijo en la cruz.
Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Juan 19:30.
Si después de todas estas revelaciones alguien le dice que la Pascua judía no es para los cristianos, entonces usted está hablando con alguien que no sabe quién es el Cordero de Dios o qué significa el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, explicada a Moisés y llevada a cabo por el Hijo de Dios, y que nos revela las verdades espirituales de nuestra salvación. Por eso, el apóstol Pablo nos exhorta a que celebremos la Pascua con las palabras de Jesús.
porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, «Tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí». Primera de Corintios 11, 23 al 24.
Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Y felices Pascuas, y que Dios los bendiga.